Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta iglesia local. Y gracias, Padre, por lo que haces a través de ella. Gracias por cada miembro de esta iglesia que has traído a tu reino para usarnos, para bendecir a otros a través de enseñanza, predicación, también para cuidarnos mutuamente y mostrar que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, por esta iglesia. Y ahora, Padre, te ruego que tu palabra obre en nosotros, porque finalmente necesitamos tu palabra para que nuestra fe sea sólida y permanezca. Y seguramente entre nosotros hay muchos que están padeciendo dificultades y necesitan que su fe sea confirmada y sea fortalecida. Y te ruego, Padre, que ese sea el efecto. Te ruego que capacites a esta iglesia local para enfrentar las dificultades que naturalmente vienen porque somos tus hijos. Ayúdanos, danos fuerza, danos capacidad espiritual para enfrentarlas. Y te ruego que este mensaje sea un ánimo y una herramienta, un arma para poder enfrentar esas dificultades. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resulta que hay un autor en Estados Unidos que se llama Stephen James. Es conocido por sus novelas de misterio, novelas de como policíacas y de psicópatas y todo ese tipo de historias. Y es muy famoso, y en una entrevista él hablaba de cómo enseñar a escribir. Y lo que decía era esto: cuando le hablo a los niños sobre cómo escribir, les digo, no tienes una historia hasta que algo sale mal. No tienes una historia hasta que algo sale mal. Es claro para la mayoría de los autores que lo más importante en una historia es el conflicto. Eso es lo que finalmente permite que haya historia. Si no hay conflicto, si todo el tiempo está pasando lo mismo una y otra vez y todo está normal, bien, no hay cambio, pues no hay historia. Si no hay conflicto, no hay historia. Y si eso es verdad, entonces hoy estamos comenzando Esdras. Porque hasta ahora todo va bien. ¿Parece? Espero que pueden recordar cómo va la historia de Esdras hasta este punto. Y realmente todo va muy bien, todo es color de rosa hasta este momento. Pero, no sé si lamentablemente, realmente o incluso gracias a Dios, algo tiene que salir mal. Y ese es precisamente el título de mi mensaje hoy. Algo tiene que salir mal. Vamos a Esdras capítulo 4. Y ustedes van a tratar de reconocer qué es lo que salió mal. Esdras, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios para nosotros hoy. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido al arameo. El gobernador Rehum y el escriba Simsai escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera. El gobernador Rehum, el escriba Simsai, sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erek, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Aznar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora, esta es la copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, de sus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora, sepa el rey que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Sepa también el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el desprecio al rey, por eso hemos enviado a hacérselo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de sus padres. Y en el libro de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. Y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella. Pero por eso fue devastada esa ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá del río no será suyo. Entonces el rey envió respuesta al gobernador Rehum, al escriba Simsai y a sus demás compañeros que habitaban en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río. Paz, y ahora el documento que nos enviaron ha sido leído claramente delante de mí. Y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues, proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Cuídense de no ser negligentes en cumplir este asunto, porque ¿por qué se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes? Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y de sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esa es la historia, hermanos. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Lo que sucede en el pasaje es muy obvio, ¿no? Es evidente. Tal vez muchos nombres raros y algunas cosas que hacen la lectura un poco difícil, pero en realidad la historia es clara. Es una historia de conflicto, es una historia de dificultad para el pueblo de Dios. Es la historia de cómo tuvieron que detener la obra del templo que estaban reedificando. Pero lo que no es tan evidente es el por qué. ¿Por qué tiene que haber esa dificultad? Esdras iba tan bien, todo iba tan positivo y tan alegre, ¿por qué no puede seguir así? ¿Por qué tienen que pasar por dificultad? Y sobre todo, y esto es lo más molesto tal vez de una situación como esa, sobre todo cuando están haciendo bien las cosas, sobre todo cuando están honrando al Señor, porque si estuviéramos en Reyes viendo un montón de personas impías deshonrando a su Dios, uno entendería, bueno, están enfrentando dificultad porque están pecando contra Dios. Pero esta gente no está pecando contra Dios. Ellos están haciendo lo que deben hacer. Ellos están actuando como Dios les mandó. Están edificando el templo y las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ahora tienen que enfrentar dificultad? Y es posible que esa pregunta esté invadiendo su corazón hoy, esta mañana, y que haya invadido su corazón en algún momento de su vida. Y muy seguramente en algún momento usted va a tener que enfrentar esa pregunta. ¿Por qué estoy pasando por dificultad si yo estoy bien? si yo estoy haciendo bien las cosas? Porque a mí, ¿no? Si yo estoy honrándote, Señor, si yo estoy sirviéndote, si yo estoy viviendo para tu gloria, ¿por qué tengo que pasar por dificultad? Y de pronto usted ya está enfrentando la primera dificultad de este año. O de pronto algunos me dirían, no, pastor, desde el primero de enero estoy en eso, ¿no? Y tal vez se les viene a la mente de una forma frecuente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por dificultad si estoy agradando al Señor? Hermanos, hoy quiero animarlos con una verdad que gobierna la existencia. Una verdad que aplica tanto a las historias como a la historia. Una verdad que es verdad tanto en los cuentos como en sus propias vidas. Y esa verdad es que es natural que la fidelidad produzca dificultad. Es natural que la fidelidad produzca dificultad. Y eso no es una frase pesimista, no es simplemente la resignación de ok, me toca enfrentar, me toca vivir la dificultad de este mundo. Es de hecho una verdad que debería animarnos. Y ese es el objetivo de Esdras. Yo estuve mucho tiempo pensando, ¿por qué Esdras escribió este pasaje en este punto de la historia? ¿Cómo es la lógica de Esdras? Porque tenemos que pensar en lo siguiente. La audiencia de Esdras no es necesariamente los personajes de la historia, ¿no? No sé cómo usted aborda el texto bíblico y cuál es su marco de referencia para abordarlo, pero muchas veces pensamos, Esdras le está escribiendo a estas personas que están aquí este texto, pero no puede ser, porque Esdras está reflexionando en lo que pasó, ¿no? Esdras no está escribiendo una bitácora, Esdras está escribiendo un libro pensando en lo que pasó, entonces su audiencia no son los personajes, posiblemente su audiencia ya vio todo esto, posiblemente su audiencia es una generación después. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Esdras escribe esto? Y muy posiblemente lo que está escribiendo es con el propósito de animar a una nueva generación o a la siguiente generación diciéndoles, miren, esto pasó hace un tiempo y ustedes deberían recordarlo y eso debería traer una verdad, un mensaje, una enseñanza para ustedes. Si ese es el propósito de Esdras, entonces ese es mi objetivo también. Hoy quiero animarlos diciéndoles que es natural que la fidelidad produzca dificultad. Y quiero explicarles por qué. ¿Por qué es natural? ¿Por qué tiene que ser así realmente? Esdras hace un gran trabajo conectando los eventos de este pasaje con el anterior y el siguiente para darle sentido al conflicto que está planteando en esta historia. ¿Por qué tienen que enfrentar dificultad? Bueno, espero que esa respuesta, que en realidad hay tres respuestas al respecto, los ayude a responder por qué ustedes, por qué nosotros tenemos que enfrentar dificultad. Y las respuestas son las siguientes: porque somos incompletos, inconformes e inseguros. Somos incompletos, somos inconformes y somos inseguros. Y ya van a entender qué significa eso, pero lo que quiero que entiendan es, somos incompletos y esa primera parte tiene que ver con la conexión del capítulo 3 con el capítulo 4. Y creo que Esdras organizó su libro de esta manera para pensar así. Es la conexión entre capítulo 3 y capítulo 4, ahí está. Pero luego somos inconformes y eso es el desarrollo de nuestro texto. Es el desarrollo de lo que está pasando en el capítulo 4. Para luego pensar en que somos inseguros, y esa es la conexión entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Nuevamente, estoy pensando por qué Esdras escribió esto acá. Y entonces encuentro estas tres respuestas. Somos incompletos, somos inconformes y somos inseguros. ¿A qué nos referimos con que somos incompletos? Bueno, la pregunta del por qué es una pregunta de contexto. Cuando preguntamos por qué este texto dice lo que dice, lo que estamos preguntando es por qué o cómo el contexto me ayuda a entender lo que está pasando. Básicamente estamos preguntando por qué Esdras escribió esto en este punto. Si Esdras quiere contar toda la historia, pues él pudo haber contado más detalles. Entre lo que pasó entre el capítulo 3 y el capítulo 4, de pronto sucedieron cosas que hubieran sido interesantes. Pero Esdras no quiere contar nada entre el capítulo 3 y capítulo 4. Quiere unir estos dos eventos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa lo que pasa en el capítulo 4? Ya vimos que hay oposición en el capítulo 4. ¿Por qué sucede oposición? Bueno, tal vez pueden recordar lo que pasó en el capítulo 3. ¿Qué sucedió en el capítulo 3? ¿Cómo terminó la historia en el capítulo 3? Pues que terminaron los cimientos del templo. Y al terminar los cimientos del templo, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Hizo fiesta. Empezaron a celebrar, tocaban instrumentos, cantaban porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, cantaban en el capítulo 3, ¿no? Y todo el mundo se enteró. Naturalmente, cuando hay tremenda fiesta, pues todos los vecinos se dan cuenta. Pues mire el versículo 1 del capítulo 4. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel. Entonces, ¿por qué sucede lo que sucede en el capítulo 4? Respuesta: por el alboroto del capítulo 3. Por la fiesta, la celebración que hicieron por haber terminado solamente los cimientos del templo. De manera que los enemigos del pueblo de Dios se dan cuenta que ellos terminaron los cimientos, se dan cuenta de lo que está pasando. De pronto no eran conscientes totalmente. Llegaron estos judíos aquí, enviados por Ciro. Están haciendo algo, están muy activos, pero no sabían qué. Pero ahora sí saben, están construyendo un templo. Ah, ok, nos toca reaccionar ante eso. Entonces, por su fidelidad, por construir el templo, los enemigos están reaccionando. Es natural que la fidelidad produzca dificultad. Y entonces preguntamos, bueno, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué tiene que suceder eso así? Si están cumpliendo la voluntad de Dios, ¿por qué Dios permite dificultad? Esdras ya nos dijo algo, una verdad muy importante. Dios hace lo que quiere. Dios mueve el corazón de las personas. ¿Por qué Dios permite esa dificultad? Si están haciendo bien las cosas, ¿por qué tiene que haber enemigos actuando hacia ellos? ¿Por qué Dios permite que me vaya mal cuando estoy haciendo bien? Si estoy sirviendo y honrando al Señor, ¿por qué Dios permite que pase esto en mi vida? Bueno, creo que la idea del pasaje anterior, como termina, nos ayuda a dar una explicación. El pasaje anterior termina con una realidad que las personas en el tiempo de Esdras debían recordar y que nosotros debemos recordar. La escena de la celebración de la construcción de los cimientos del templo es preciosa, pero ¿se acuerda cómo es? ¿Se acuerda lo raro que pasa en el capítulo 3 al final? Es preciosa, pero es agridulce. ¿Por qué? Están celebrando, están cantando, están tocando instrumentos, todos felices. Pero al mismo tiempo había unos viejitos, ¿cierto? Sacerdotes, ancianos, que estaban llorando. Y que veían eso y había alegría, pero también había una gran tristeza. Y el pasaje termina diciendo que no se podía saber realmente, no se podía distinguir si lo que estaba pasando era alegre o era triste. No se podía distinguir entre los gritos de alegría y el clamor del pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué lloraban? ¿Por qué había tristeza? La respuesta es, porque esos cimientos eran el recordatorio de un pasado triste. Les recordaban que no habían valorado lo que tenían. Les recordaban que habían sido infieles y rebeldes al Señor y por eso habían perdido todo. La celebración de los cimientos del templo es un recordatorio de que ellos no estaban construyendo el templo. Estaban reconstruyendo el templo y eso es algo muy distinto. No es el primer templo, es el segundo templo. Es el recordatorio del tipo de personas que ellos eran. Es el recordatorio del pecado de su pueblo. Es el recordatorio de las consecuencias de su pecado. Y esa realidad es fundamental para entender por qué hay dolor y por qué hay dificultad. ¿Por qué las dificultades son necesarias? ¿Por qué Dios permite las dificultades aún cuando estamos viviendo piadosamente y en obediencia? Creo que C.S. Lewis lo explica de una forma muy resumida y muy clara. Escuchen muy bien esto que él escribió en El problema del dolor, un libro que les recomiendo leer si ustedes están preguntándose por qué sufrimos. Él escribe: para criaturas como nosotros, en nuestro estado actual, el bien es ante todo corrector o enmendador. ¿Usted quiere que Dios haga bien en su vida? Bueno, eso implica corregirlo. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros no somos obras terminadas que están mejorando. No somos una buena obra que está mejorando. Somos más bien edificios desplomados, destruidos y afectados por el pecado que están en reparación. Somos incompletos. Nuestra vida no es la mejora de lo bueno. Nuestra vida es la transformación de lo malo. Nuestra vida es la reconstrucción de lo destruido. Nuestra vida es la reparación de lo dañado. Y por eso el dolor es necesario. Es inevitable. Luis lo dice de esta manera: la primera respuesta a la pregunta de por qué nuestra curación debe ir acompañada necesariamente de dolor es que someter a Dios la voluntad que por tanto tiempo fue nuestra implica, no importa dónde ni cómo se haga, un dolor desgarrador. Usted disfrutó demasiado tiempo de su ego, de su pecado. Su alma era suya. Y ahora, al ser creyente, lo que está pasando es que su alma está siendo quitada de usted y se le está dando a Dios. Eso duele. Las dificultades para nosotros son naturales porque reparar es difícil, más difícil que construir de cero. Lo que ellos están enfrentando de alguna manera tiene que ver con la consecuencia de su pecado. Reparar implica daño, implica destrucción. La obra de Cristo en nuestra vida no es para evitarnos dificultad. Es más bien para repararnos, y eso implica dificultad. Por eso, seguirlo a Él es tomar la cruz. Por eso Él quería que todos sus discípulos entendieran: seguirme a mí no es fácil, es como perder su propia vida. De una manera muy real, es como si muriéramos, porque ser reconstruidos va a requerir que nosotros muramos y que Él tome el control totalmente de nosotros. Por eso es que nuestra reparación costó la muerte del Hijo de Dios. Es natural que la fidelidad produzca dificultad. No debería sorprendernos porque somos incompletos. Estamos incompletos. Y por lo tanto, la reparación va a implicar dificultad. Pero no solamente porque somos incompletos, sino además porque somos inconformes. Entonces entramos ahora sí a la trama del capítulo 4, y como lo leímos, nuevamente es una trama sencilla. Es algo que es una historia fácil de entender aún en medio de tantos detalles. El versículo 1 es la ambientación. Los enemigos se enteran que Israel está haciendo esta celebración. Y entonces deciden una oposición al pueblo de Dios. Pero la forma de oposición es muy interesante. Esto ya es entonces el segundo punto, ¿no? Inconformes. La forma de oposición de los enemigos de los judíos en este pasaje es muy, muy interesante. Miren el versículo 2. Se presentaron los enemigos ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde el día de Sarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. ¿Quiénes son los enemigos acá? Los enemigos son un grupo de personas, unas comunidades, unas civilizaciones que llegaron ahí puestos por el rey de Asiria. Acuérdense que Asiria deportó a Israel, luego Babilonia deporta a Judá y a Benjamín, y queda ese territorio vacío. Entonces el rey de Asiria había traído gente de otras partes a vivir ahí. Y ahora esta gente le está diciendo a los judíos, pues queremos ayudarles. Ustedes están construyendo un templo, pues nosotros también servimos a Dios, así que vamos a ayudarles. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos dirían, buenísimo, unimos esfuerzos, más fácil construir el templo? Pero hay un problema, versículo 3. Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel. Ellos dijeron, no, ustedes no son parte del pueblo. Si este templo es para el Señor, ustedes no tienen nada que hacer acá porque ustedes no son del pueblo de Dios. En otras palabras, fueron fieles. No nos vamos a mezclar con ustedes para hacer lo que Dios nos dice. Eso ha pasado muchas veces en la historia. Si usted se pone a pensar, son muchos los ejemplos. Le voy a dar dos. El cristianismo siempre ha sido una religión que promueve el valor de la mujer. Siempre, desde su inicio. De hecho, el cristianismo en el primer siglo era la única forma de pensar y la única religión que promovía el valor de la mujer, en medio de tantas culturas, filosofías y religiones que despreciaban a la mujer. Teológicamente hablando, desde la palabra de Dios, la mujer y el hombre son iguales en valor. Son distintos en roles, pero son iguales en valor. Ontológicamente hablando, ambos son creados a la imagen de Dios. El hombre no es superior a la mujer y la mujer no es superior al hombre. Y por mucho tiempo el cristianismo fue la única forma de pensar que promovía el valor de la mujer, hasta que el mundo dijo, pues sí, eso suena bien, ¿no? Entonces hagamos algo que se llame feminismo. Quitémosle el rol del liderazgo al hombre, feminicemos al hombre, hagámoslo débil y que la mujer sea la que mande. Entonces ahí el pueblo de Dios que dijo, no, hasta allá no llegamos. Nosotros creemos que la mujer es valiosa, pero eso no es lo que representa la mente de Dios en su palabra. No nos vamos a mezclar con ustedes en eso. O el cristianismo siempre ha sido una religión que cuida al pobre y al vulnerable. Finalmente Dios es padre de huérfanos y eso sorprendía al Imperio Romano. La iglesia cristiana cuida de los huérfanos, cuida de la viuda, cuida del extranjero. El pueblo de Dios sabe desde su inicio que debe reflejar el carácter de Dios para cuidar al vulnerable. Hasta que el mundo dice, pues sí, eso está bueno. Hagamos algo que se llame comunismo o su derivado, el socialismo, ¿no? Quitémosle a los ricos para darle a los pobres. Acabemos con las clases sociales. Que el Estado mantenga a todo el mundo. Aparecen cosas como la teología de la liberación. Y entonces ahí el pueblo de Dios que dice, No, hasta allá no vamos. Ese es otro extremo. No nos vamos a mezclar con ustedes para fomentar una idea que no honra al Señor. Y eso molesta a los enemigos del pueblo de Dios. Por eso hasta hace unas décadas el cristianismo protestante en este país era liberal y ahora es conservador. Eso molesta a los enemigos del pueblo de Dios. Eso los llena de ira. Versículo 4. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Entonces empezaron a pensar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para qué? Para detener la obra de este templo. Y se les ocurrió que la forma era advertir a los reyes de Persia, que eran los dueños del mundo en ese momento, que Judá y Benjamín y que los israelitas eran un peligro. Entonces envían cartas y hay varios reyes ahí. Primero estuvo Asuero, después de Ciro vino Asuero y después vino Artajerjes. Y con Artajerjes sí les funcionó la estrategia. Le envían una carta a Artajerjes diciendo, mira, la historia de este pueblo es terrible. Ellos se rebelaban contra los reyes. los grandes y poderosos de la tierra. Y entonces Artajerjes investiga a ver si eso es verdad y se da cuenta efectivamente que Israel es una nación que ha tenido reyes poderosos, que ha dominado el territorio por mucho tiempo y que incluso se le hizo oposición a Asiria y a Babilonia. Y entonces Artajerjes dice, sí, este pueblo es un peligro. ¿Y el capítulo termina con qué? Versículo 24. Incluso un poco desde el 23. Por la fuerza los hicieron parar la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y ya, ahí termina nuestra historia. Ahí termina el capítulo 4. La obra de la casa de Dios se detuvo. Este pasaje es incómodo porque no hay resolución, ¿se dan cuenta? Es un pasaje de dificultad. Es un pasaje de simplemente detuvieron la obra y ahí se acaba. No me lo va a meter al pastor Nico en su siguiente sermón, ¿no? Entonces me toca parar ahí. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están enfrentando esta dificultad? ¿Por qué están teniendo que detener la obra en este punto? Y la respuesta es por su fidelidad, ¿no? Es natural que la fidelidad produzca dificultad. El problema es que Israel no encaja con las otras naciones. Israel es diferente porque es el pueblo de Dios. Israel no se puede mezclar porque es el pueblo de Dios. Israel es inconforme. No se conforma con las demás naciones. Es inconforme con los que lo rodean. Es inconforme con las propuestas de esta gente. Su adoración es diferente, sus prácticas son diferentes, su Dios es distinto, sus convicciones son diferentes. Israel es inconforme porque es el pueblo de Dios que no se conforma a las demás naciones. Y ser inconforme, hermanos, va a traer dificultad, con toda seguridad. Lo leímos todos, ¿no? El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer. Si usted está sufriendo dificultad por sus convicciones, quiero decirle que es totalmente natural. El apóstol Pedro lo dice, ustedes viven fielmente al Señor y ellos, las personas impías, se sorprenden y que ustedes no corran en el mismo desenfreno de disolución con ellos y los insultan. Es natural que la fidelidad produzca dificultad. Hermanos, si su familia se opone a usted por sus convicciones, es natural. Si en su trabajo, compañeros, le hacen la vida difícil a usted por sus convicciones, es natural. Si usted es un joven y en la universidad encuentra burla y rechazo por ser cristiano, es natural. Si usted siente la presión social de este país, como no encajo, es que no encajo. Yo estoy de acuerdo con este, pero no en todo. Y yo estoy de acuerdo con este, pero no en todo. Y esta política no me gusta. Esta sí me parece que tiene sentido, pero esta no. Esa es la vida del creyente, porque no encajamos acá. No nos sentimos conformes con este mundo. Lo que no es natural, hermanos, es que usted encaje perfectamente con este mundo. Y ahí es donde usted tiene que examinar. Lo que no es natural es que usted trabaje con incrédulos y nunca haya una diferencia de opinión. Eso no es natural. Lo que no es natural es que su familia impía no se sienta incómoda con usted por sus convicciones. Si ellos se sienten tranquilos, sí, este es el cristiano de la familia, pero todo bien, no pasa nada, no es natural. Lo que no es natural es que usted se conforme a este mundo, porque somos inconformes, hermanos. Somos protestantes. No encajamos en este mundo. Somos de Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a un Salvador. Si este mundo despreció y mató a nuestro Señor, a nosotros también nos despreciará. Si realmente reflejamos el carácter de nuestro Señor, nunca vamos a encajar. Así que es natural que la fidelidad produzca dificultad. No se sorprendan porque somos inconformes. Pero finalmente, no solo porque somos incompletos e inconformes, sino además porque somos inseguros. Somos inseguros, hermanos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, este pasaje entonces termina con la oposición y nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora? Porque solo quedamos en el conflicto. Ya, aquí terminó el pasaje y solo es malo. Y nuevamente, no me voy a meter al capítulo 5, pero si la historia continúa, tenemos que pensar cómo va a continuar de manera que ahora yo puedo entender mejor este pasaje. ¿Por qué esta aflicción, esta dificultad para el pueblo de Dios es necesaria de acuerdo a lo que pasa después? ¿Será que lo que pasa después me ayuda a responder esa pregunta? Y la respuesta es sí, porque inicia el capítulo 5 y lo que sucede es que aparecen dos personajes muy importantes. Aparecen Ageo y Zacarías, dos profetas. El pueblo de Dios detiene la obra y aparecen Ageo y Zacarías. Y nuevamente, no me voy a meter en lo que viene, de hecho hay una sorpresa para ustedes, pero lo que sí puedo decir es que el mensaje de estos dos profetas era muy claro. El mensaje de estos dos profetas para el pueblo de Dios era: continúen la obra. Tienen que seguir. De hecho, Ageo les dice: suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. El Señor quiere que ustedes sigan construyendo el templo. Era un llamado radical a obedecer al Señor a pesar de la oposición. Y a pesar de tener encima al rey más poderoso del mundo. Imagínense, Artajerjes, ¿ustedes se vieron 300? Bueno, ya saben cómo es de poderoso ese rey. Y a pesar del riesgo que implicaba para ellos desobedecer al rey. ¿En qué momento les envían un ejército y los matan a todos? Solo por desobedecer al rey Artajerjes. Pero aún así ellos debían continuar, porque como dijeron Pedro y Pablo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué es necesaria la dificultad, hermanos? ¿Por qué Dios no los deja seguir con la obra simplemente? Finalmente están haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué tienen que enfrentar esta dificultad? Y la respuesta puede ser dada en una pregunta. Y esta es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué seguridad hay de que este pueblo está dispuesto a obedecer y glorificar al Señor a pesar de lo que sea? ¿Qué seguridad hay? ¿Qué seguridad hay de que el pueblo de Dios está profundamente convencido de obedecer al Señor? ¿Qué seguridad hay de que esta gente realmente está en su corazón buscando honrar y glorificar al Señor? La única forma de tener seguridad es que pasen por una prueba. Necesitan una dificultad que permita ser evidente que están dispuestos a obedecer al Señor. Por eso, es natural que la fidelidad produzca dificultad. Somos inseguros, hermanos. No esté seguro de usted mismo tan fácilmente. ¿Cómo podemos saber que somos fieles? ¿Cómo sabe usted que usted es fiel al Señor? ¿Cómo usted puede saber que sus convicciones son sólidas en el cristianismo? Se dice, sí, yo soy salvo. Ok, ¿cómo puede usted saber que realmente usted es creyente? ¿Cómo puede usted estar seguro? Pedro dice que nuestra fe es como el oro, que necesita ser probada por fuego, para que al final sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La única forma en la que usted puede saber que sus convicciones son sólidas es que sean probadas. Si usted nunca ha probado, usted nunca va a saber, porque es muy fácil vivir sin pruebas. Es muy fácil decir, yo soy cristiano, pero no pasa nada. Por eso usted necesita la iglesia, por eso usted necesita las ordenanzas, por eso usted necesita la membresía, por eso usted necesita las pruebas en su vida y los sufrimientos en su vida. Porque somos inseguros. Necesitamos una comunidad que nos evalúe, que nos supervise y nos diga, hey, tú no estás actuando como un verdadero creyente. Esa decisión que estás tomando no refleja fe. Necesitamos actos simbólicos que nos examinen y nos confirmen que nuestra fe es genuina, como la Santa Cena. Yo sé que muchos aquí se sienten incómodos con la Santa Cena. En clase de membresía lo hablamos todo el tiempo, ¿no? Y en entrevistas de membresía. No, es que la cena para mí es muy incómoda, porque no sé. Yo no sé si soy creyente o no. No sé si debo tomarla o no. Bueno, por eso es exactamente lo que usted necesita. Una prueba para su fe. Necesitamos procesos que impliquen evaluación y prueba para afirmar que somos verdaderos creyentes. Y sobre todo, hermanos, necesitamos dificultades, tribulaciones y pruebas, porque a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Necesitamos que nuestra fe sea probada. Así que si hoy usted está pasando por una dificultad, recuérdele a su alma que lo que pasa es que usted es inseguro. Necesita seguridad. Lo que Dios está haciendo es dándole la oportunidad de demostrar que sus convicciones son reales. Así que, hermanos, es natural que la fidelidad produzca dificultad. Le ruego al Señor que si hoy o en algún momento cercano usted enfrenta dificultades, pueda usar este sermón, porque seguramente le va a venir a su mente la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Si yo estoy haciendo bien, si estoy honrando al Señor, si yo voy juicioso a la iglesia, si yo hago mi devocional todos los días, si yo soy un buen cristiano, ¿por qué me pasa esto? Entonces usted pueda recordarle a su alma: bueno, es que yo soy incompleto, estoy en reconstrucción, yo tengo un aviso que dice reparación, ¿no? Necesito que Dios me reconstruya, y eso implica: es que yo soy inconforme, no encajo con este mundo, por eso es que hay dificultades. Yo soy inseguro, necesito algo que demuestre que mi fe es real, necesito ser probado. Así que alégrense, hermanos, porque algo tiene que salir mal. Si nada sale mal, no hay historia. Si nada sale mal, de pronto es porque o usted no está siendo reparado, o porque usted está muy cómodo en este mundo y adaptado y conforme a este mundo, o simplemente porque no hay ninguna fe que probar. Es natural que la fidelidad produzca dificultad. Así que vamos a tomar la cena con el objetivo de probar nuestra fe. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice que cuando tomamos la cena, nos juzgamos unos a otros, y es necesario juzgarnos. Es necesario examinarnos. Es el momento de recordar que estamos en reconstrucción y que no encajamos en este mundo y que necesito que evalúen mi fe. Es el momento de recordar que nuestro Señor Jesús murió con el propósito de asegurar que las dificultades que vienen a nuestras vidas son buenas para nuestra fe. Jesús pagó para que esas dificultades que usted hoy está enfrentando sean útiles en su vida, tengan un buen fruto. Entonces la pregunta es: ¿quién puede tomar la cena? Tenemos que examinarnos. Hermanos, solo los hijos de Dios pueden tomar la cena. Pero no es suficiente que yo diga: yo soy hijo de Dios. ¿Por qué lo sabe? Porque yo un día tuve una experiencia rara y creo que creí. Porque yo creo que creo. Eso no es suficiente argumento. Un hijo de Dios necesita que la iglesia local, que es la única institución sobre la tierra que tiene esta autoridad, evalúe su fe para decir: sí, este es un verdadero discípulo y lo vamos a bautizar. Por eso es que si usted no es miembro de ninguna iglesia, si usted lleva tiempo sin ser miembro de ninguna iglesia y solo asiste, si usted no ha sido bautizado, todas esas opciones, le pido que se abstenga y reflexione, porque ¿cómo sabe usted que verdaderamente es creyente? Si usted es miembro de esta iglesia o es miembro de otra iglesia local y nos está visitando, es bienvenido a tomar la cena, porque hay alguien que está probando su fe, hay alguien que está evaluando, examinando y afirmando su fe. Y ese alguien es una iglesia local que tiene la autoridad dada por el Señor Jesucristo para hacerlo. Así que solamente quienes son hijos de Dios, por favor, pongámonos en pie para tomar la cena.